Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vámonos a París, la que hay liada en París. Vaya escenario para acoger un supertorneo de pádel. Ahí está Álvar Madrid. Hola Álvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches desde un lugar muy especial. Te estoy hablando desde las entrañas de la famosa pista Philippe Chatrier de Roland Garros, donde se está celebrando esta semana el torneo Premier Padel de París. Para un evento único, te traigo una entrevista única, y es que están con nosotros nada más y nada menos que la pareja número uno del circuito, Juan Lebrón y Ale Galán, que ya te escuchan en sintonía del partidazo.
O sea, no un número uno, sino dos número uno, que es la bomba. Hola, Lebrón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Galán. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Oye, vaya escenario bueno que, o sea, es impresionante la que hay liada allí, ¿no?
Sí, estamos aquí súper contentos porque la verdad, aparte del escenario y bueno, las instalaciones que tiene Roland Garros, también hemos visto que no aparece Rafa Nadal en el cuadro, y eso también pues eso también es positivo.
Sí, sí. Pero os digo una cosa, Galán, París se le da muy bien a los españoles, ¿eh?
Bueno, la verdad que queremos comprobarlo, es la primera vez que venimos los jugadores profesionales aquí a París y con muchas ganas de seguir con el legado español, ¿no?
¿Os gusta el tenis? ¿Habéis jugado habitualmente al tenis o no, Lebrón?
Sí,
sí. ¿Sí? ¿Te gusta?
¿Cómo no nos va a gustar si tenemos a don Rafael Nadal Pereira ahí siempre? Sí. La verdad que lo seguimos mucho, sobre todo por Rafa, que la verdad que es un crack y nada, nos encanta, la verdad, estar aquí, poder disfrutar de esta ciudad que es París. Y sobre todo aquí, que esto es algo para ver y decir, vamos, o sea, es que ya te lo digo yo, es que esto es increíble.
Ojo a lo que os voy a plantear, Galán y Lebrón. Dos números uno contra dos números uno, ¿eh? ¿Qué pasaría en un Lebrón-Galán al pádel contra Djokovic-Nadal?
A ver, yo creo que por las horas que echamos deberíamos ganar, ¿no?
Pero escucha, 6-0, 6-0 o no.
No sé el nivel que tienen Rafa y Novak. Creo que ha aparecido algún vídeo por ahí de ellos jugando. A Rafa le he visto muy buen nivel, a Novak en el Mutua, que jugó con algún jugador. Bueno, tiene que echar más horas al pádel.
Creí que ibas a decir, pues lo pondría difícil. ¿Y al tenis qué pasaría en un Lebrón Galán contra una de Djokovic al tenis?
Yo haría la primera pelota, se me rompe cordaje y no llevo más raqueta.
Fisio, ¿no? Pedimos fisio.
No sé si fisio, pero a lo mejor es la del cordaje y bueno, ya que se depare lo que Dios quiera, no, hombre. Pero yo creo que yo en el tenis, primero que no vemos el saque,
sí,
eso es lo primero,
sí.
Y ya ni hablamos de esos
tú
saca, animales, ¿no?
Sacarías como Kyrgios, ¿no? Por abajo y con un Willy, ¿no?
No, yo saco bien el tenis, saco
¿sí?
bien.
Pero bueno, bueno.
Que a lo mejor en mi saque a Rafa a lo mejor le va dos por hora.
No, hombre, es que uno de tus golpes, de los más famosos, Lebrón, es el smash, ¿no? El remate, es uno de los más famosos tuyos, ¿no?
Bueno, intento siempre mejorarlo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? La verdad que ellos también tienen que rematar bastante bien ahí en el pádel, ¿no? Además tienen una gran técnica con el saque y además con ellos ahí por tres, yo creo que la...
Sí, pero la pelota vuelve, cuidado, la pelota vuelve, cuidado, que en el pádel vuelve la pelota, ¿eh?
Depende cómo le pegue. Si le quiere pegar por tres también es punto, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Galán, ¿qué punto, o qué, no qué punto, qué golpe le robarías tú a Lebrón? ¿Qué le dirías? Dame ese golpe tuyo.
Uf, a ver, Juan, lo que tienes es una capacidad de crear cosas que nadie sabe... ni se han visto en el pádel antes, es increíble, pero si no, la pegada que tiene.
La pegada, ¿no?
Que por eso el mote que tiene, pero bueno.
Del lobo, ¿no?
Ahí está, pero vamos. Juanito, yo creo que tiene absolutamente todo el repertorio. Da igual, yo creo que si le robo algún golpe, ni se va a dar cuenta, tiene todo el repertorio.
¿Y tú, Lebrón, cuál le robarías a Galán?
Que no te engañes, que te está tirando la de que no sé...
Falsa modestia, te, ya sabes, Lebrón, falsa modestia.
Y después te tira una dormilona por la puerta, como se la tiró en Italia, ¿sabes? No te engañes. No, pero es verdad que nosotros somos unos jugadores de... La verdad que tienen algunos golpes que a lo mejor se ven poco. Y la verdad que, bueno...
Pero cuál, a Galán, ¿cuál dirías? Dame este golpe tuyo, que me gusta.
Yo a Galán le robaría muchos.
¿Sí?
Muchos. Intento copiarle muchos, porque mi compañero, obviamente, y además se pega, una cosa buena del otro se pega siempre, ¿sabes? Eso es bueno. Pero yo le robaría muchos. Sobre todo, la volea de revés me gusta. Y su derecha de fondo también me gusta mucho.
Volea de revés y derecha de fondo.
Y su derecha de fondo me gusta mucho. Me gusta muchísimo.
Y después
que, claro, si te digo, le es más fácil porque también le pega como un animal.
Sí, los dos le pegáis bien. Oye, después de lo bueno, lo malo. Una manía galán de LeBron que te saca de quicio. Una cosa que te saca de quicio.
Yo no entiendo por qué rodea todo el rato antes de entrar en pista, no entrar recto. Hay que llegar descansado al siguiente punto y dar pasos de más. No entiendo por qué hacer tantas vueltas.
Y tú, LeBron de Galán, mira, no te aguanto esto, tío, díselo ahora.
No sé. No sabría decirte una, de verdad, ¿eh? No lo sé. No tiene muchas manías.
¿Lo perfecto que es o qué?
No tiene muchas manías, ¿eh? Yo tengo más, yo creo.
Sí,
yo
¿tienes alguna más confesable, Galán, algo que hagas que no te ha visto LeBron?
No, yo creo que él tiene que estar cansado de que siempre le pido confirmación, pero siempre elijo yo la equipación con la que vamos el color.
Le engaña,
¿no?
Loco. Le engaña.
Le tengo loco, lleva las maletas llenas porque no sabe cada día cuál voy a elegir.
Oye, es evidente que estáis en un momento de la carrera extraordinario, ¿no? Números uno del mundo. Hay un fenómeno fan increíble. ¿Lo percibís así? Hay un fenómeno, es impresionante, las ciudades de España sobre todo, cómo se ponen de seguidores. No sé si podéis andar por la calle ya.
Sí, no te preocupes, que estamos tranquilos, sin escoltas, sí, vamos, no te preocupes, vamos bien.
¿Y por el puerto se puede salir o no?
El otro día, de hecho, me fui con mi hermano y con mi cuñada a tomarme algo y la verdad que se podía salir perfectamente, pero es que había tanta gente, macho, tanta gente, que digo que nunca había visto así el puerto. Entonces, la verdad, intenté salir un poquito, esto, lo otro, tal, pero nada, o sea, me fui pronto a la cama porque tenía que trabajar la semana que viene.
Galán, ¿tú vas bien por la calle o no?
Sí, de momento seguimos sanos y salvos, ¿no? La verdad que es un gusto que el pádel siga creciendo y nos reconozcan y eso se va notando, pero nosotros estamos tranquilos y disfrutando también. La verdad que la gente es súper agradable con nosotros.
Fernando Hierro hace algún tiempo, ya cuando él era muy reconocido, decía, no sé quién ha inventado esto de las cámaras en los móviles, que no paran de pedirme fotos uno y otro, y un selfie y otro selfie, pero ahora uno casi nace con eso, ¿no, LeBron? Casi, o sea, el selfie es una cosa habitual.
El otro día estuve yo con Fernando Hierro ahí en el club del Amazon.
Sí.
Y un crack.
Es un fenómeno.
Y bueno, ya que sé, lo veía igual que cuando jugaba, ¿eh? Estaba hecho un chaval, ¿eh?
Sí, está hecho un pincel, ¿eh?
Joder, macho. Digo, madre mía, Fernando, está para jugar otra vez, tío.
Él decía siempre que un año más es un kilo de menos. O sea, cada vez que cumples un año más, un kilo menos. Pero llega un momento ya que no puedes echar menos kilos.
Sí, no, está claro.
Bueno, lleváis desde el 2020 como pareja, ¿no? Sois pareja estable.
Sí. Además, empezamos nuestro primer torneo, fue en 2018, en el Mundial.
Ese fue el primero, pero no seguisteis, ¿no? Luego fue en 2020 cuando juntasteis definitivamente,
sí,
¿no?
Sí, como compañeros oficiales en 2020.
¿Eso cómo se hace? ¿Quién se lo pide a quién? ¿Quién le tira los tejos a quién?
Bueno, yo creo que cruzamos miradas, fue ahí un flechazo.
¿Amor a primera vista o qué?
Bueno, sí, la verdad que sí, pero bueno, al fin y al cabo yo llamé a Ale, ¿sabes? Que lo llamé fui yo.
¿Sí?
Sí.
No te importa decirlo, no te rebajas, ¿no? Tú lo dices claramente, ¿no?
¿Por qué? Al revés, sí, estoy orgulloso de haberlo llamado yo.
Y Galán, ¿sabes? Tú te lo pensaste y dijiste, sí, LeBron, quiero estar contigo.
No, a ver, la verdad que éramos como amores platónicos, por eso lo de amor a primera vista, yo creo. Sí. O más de mi parte hacia él, que él siempre era el que ganaba de toda la etapa de menores que nos conocíamos. Pero luego es verdad que teníamos compañeros y cuando nos dejan, él se entera primero, Y me llamó, pero yo en el momento que me lo dice, digo, ya está, es el número uno.
Y ahí estáis los dos. Hablando de números uno, mi sobrino Javier es muy friki del padre, pero muy friki, ¿eh? El otro día tan friki que el sábado íbamos a ver Thor, y empezó Thor y estaba viendo la semifinal que estáis jugando en Valencia, pero muy friki, ¿eh? Y entonces me ha dicho, dice, diles si van a superar a Vela como número uno. ¿Vela estuvo cuántos años?
Vela estuvo 16
seguidos. 16 años.
Juan Martín 13.
Sí.
14, perdón, Juan Martín, 14, ¿sí? Perdón, y Vela 16. Está complicado el tema, pero...
Queda un rato,
pero,
¿eh?
pero sinceramente estamos yendo paso a paso y no nos centramos en eso, ¿sabes? Estamos yendo nuestro camino.
No, es imposible, no puedes decir voy a hacer 10 años número uno porque no te sale
no,
eso.
No. Bueno, no lo sé.
No digo que no llegue, sino que no te sale, o sea, no, pelear por eso es un reto a muy largo plazo.
Nuestra trayectoria está siendo muy buena y positiva. Intentamos también que dar lo mejor para nuestro equipo y lo que nuestro equipo también nos dice, ¿no? Para conseguir todos esos objetivos, nosotros siempre estamos dispuestos a conseguir nuevas metas, ¿no?
¿Cuánta gente, Galán, está con vosotros? ¿Cuánta gente forma el equipo? De todo, ¿eh? Imagino la gente y todo eso.
A ver, la verdad que tenemos un equipo grande, somos un equipo en común, Juan y yo, tenemos a nuestros entrenadores, que ya en la Academia M3 somos bastante, y luego cada uno tenemos un equipo individual también con nuestros fisios, preparadores físicos, psicólogos, que trabajan en común, pero el equipo en general, sí, yo creo que si pensásemos en el equipo completo que tenemos, sería como uno de fútbol casi.
Claro, o sea, que eso es mucha gente. O sea, es que mucha gente muchas veces se piensa que el éxito es solo de los dos que salen ahí, pero el éxito hay que currárselo con un montón de gente. Tenéis fisio, psicólogo, nutricionista tenéis.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que mucha gente alrededor para llegar al número
sí.
uno, ¿no?
Sí, no recuerdo mal esa pregunta, me la han hecho y yo creo que tengo entre 7 y 10 personas. Entre ellas también está Mariano, que es conjuntamente con Ale, y también su psicólogo Aiciar también, y mi psicólogo Oscar hace mucho, sabe, siempre para estar los cuatro, ¿no? Así que también lo contemplo como ese equipo, ¿sabes?
Sí, sí, total.
Entonces, a lo mejor Ale, pues lo mismo que yo, habrá como 7 u 8 personas, y después estará Mariano, Jorge Martínez, y lo que he dicho antes, pues Oscar en este caso para él y para mi Aiciar. Y bueno, eso, la verdad es que para ser el pádel es un número bastante grande que está detrás nuestra, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Bueno, pero es que ya casi empieza a ser lo normal para gente que está muy en nivel, en la élite, se rodea de mucha gente, necesita gente que de todo, cada vez más, porque la diferencia, LeBron Galán, con el segundo es mínima, o sea, la diferencia puede estar en algo de esto, ¿sabes? Incluso.
Sí, lo que está claro es que hay que cuidar los detalles si queremos volver a conseguir ser número uno y mantenernos en nuestro máximo nivel, pues es verdad que nos juntamos del mejor equipo posible para que nos ayude, nos descargue de trabajo, de luego también nos cuiden la parte física y que podamos estar el mayor tiempo posible al máximo nivel. Y bueno, pues la verdad que contentos del equipo que tenemos individual y el equipo que formamos en conjunto, Juan y yo.
¿Con quién os lleváis muy bien de pareja? ¿La mejor pareja con la que saldríais a cenar, que la pareja del torneo, del mundo del pádel?
Bueno, tenemos buena amistad con todos los jugadores.
Sí.
Buena amistad. Tenemos buena
Paquito relación, uno, venga, Paquito uno, ¿no?
Bueno, yo me llevo muy bien con Paco, pero sí. Por todo el tiempo que he compartido con él y, por supuesto, estuve...
¿En su boda?
Estuve en su boda. Y, de hecho, muy bien. Sitio espectacular, la comida espectacular, muy bonito todo, de verdad. Pero ya te digo, podría salir a cenar con cualquiera.
Sí.
Con cualquiera, sí.
¿No hay una con la que tengáis más feeling?
Bueno, al fin y al cabo tenemos buena relación con todo, de verdad.
Bueno, Paquito y Dineno ganaron en Doha. ¿Vosotros en Roma? ¿Ese ha sido vuestro torneo? O sea, si tenéis que elegir un torneo, ¿es el de Roma?
Sí, de lo que va de año, sí, ha sido para mí el más bonito y creo que de lo que va de año el más importante también.
¿Para ti, LeBron, también Roma o qué?
Perdón, que me estaba dando los cordones.
¿Para ti Roma?
Para mí el Mundial.
El Mundial, José, es que tú te
volviste... Ah, pero tú dices de este año.
Bueno, sí, me da igual, el torneo que... O sea, en el Mundial mí, te volviste loco tú, LeBron.
Yo para mí el Mundial, ojalá volver a repetirlo hoy este año en Doha, Hoy digo, ojalá repetirlo este año en Doha y nada, poder llevarnos el título con la selección y que el rey de España nos dé algo algún día, ¿sabes? También.
A ver si se estira, ¿no?
No sé, digo yo. A ver si se dio una medallita o algo. O no sé.
Está bien. Bueno, entonces, LeBron es el lobo y Galán. He oído que te llaman Galántico. ¿Te gusta?
Bueno, la hacen similitud porque soy del Real Madrid.
¿Sí?
Hacen la similitud con los Galácticos.
Con los Galácticos,
pero...
sí.
Pero bueno, yo soy Ale y
te vale, ¿no?
Y me conocen a veces como el compañero de Juan LeBron.
Mentira.
Corro, si me permites, yo tengo una pregunta para Ale y otra para Juan muy rápida. La de Ale es, ¿dónde ve el pádel dentro de 2 años y medio?
Bueno, pues en Australia y Nueva York, seguro, las grandes capitales del mundo y del deporte va a estar seguro.
¿Con Premier Padel, entonces?
Yo creo que sí, 100%.
¿Y para Juan, seguiréis jugando juntos dentro de 2 años y medio?
Ojalá que sí, ojalá. Por mí encantado.
Es pareja estable.
Yo creo que estamos haciendo una gran carrera. Y estamos, yo creo que este año estamos mucho más ilusionados que en el primer año que estuvimos.
Eso es el amor va increciendo. Eso es, entre las parejas hay un momento álgido y a lo mejor todavía no ha llegado, ¿eh? Lo mismo quedan unos cuantos años para que llegue. Bueno, Ale Galán, Juan Lebrón, dos números uno, juegan al pádel como no se pueden imaginar, como Los Ángeles. Que disfrutéis de esta experiencia en París y a por el torneo, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Un abrazo a los dos. Muy bien, Álvaro, con los dos número uno del pádel, ¿cómo quieres cerrar eso? ¿Qué quieres contar de lo que estás viviendo allí en París?
Bueno, pues para cerrar te voy a contar que la organización está siendo espectacular, que han montado aquí un recinto deportivo increíble, 7 pistas, una filixiatría que nunca habían levantado la tierra batida y le han puesto un tapete de pádel y unos cristales y están jugando los mejores jugadores del circuito. La organización es espectacular. Ahora entiendo, Angelito, por qué se tira aquí tanto tiempo, porque a la prensa se le trata fenomenal. Así que nada, invitar a la gente a que venga a disfrutar del pádel. Si tiene unos días en vacaciones y se puede venir a París, hasta el domingo hay torneo por aquí en Roland Garros.
Álvaro Madrid, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ahora el remate del partidazo, la guinda. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Ayer estuvo grande Vicente del Bosque, ¿hoy qué has pensado?
Pues otro grande, una institución de la radio, Manolo Oliveros.
Manolo Oliveros.
Él lleva narrando, yo tengo 29 años y él lleva narrando 30 y largo 40.
Tengo grabado yo en cinta de casete, el Real Madrid 6 Anderlecht 1. Y coincidiendo con ese partido, estaba él haciendo Copa del Rey, un Murcia-Barcelona. Gol del Macho Figueroa, me acuerdo. O sea, fíjate que se te queda ahí grabado. Bueno, sí, o sea, que sí, viene sí. Oli.
Viene Oli, sí.
Me quedaría, pero tengo que hacer una cosa.
Yo también.
Aquí viene la contraportada con Carlos Ganga. Hasta luego, Ganga.
Adiós.
Y ahora viene Luis Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Contraportada hasta la 1:30 para cerrar el partidazo de COPE. Hoy con una enciclopedia del fútbol y de la radio. Me apetece mucho hablar con él. Es una de las voces que nos acompañan durante toda la temporada en tiempo de juego y en el partidazo. Y quiero saber cómo ha sido este año para él. Manuel Oliveros. Hola, Oli.
Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estás, Oli?
Muy bien, muy bien. Comenzando las vacaciones ya y a la espera de que comience la liga.
¿Dónde te pillamos?
Pues en la provincia de Teruel, en Mas de las Matas.
Sí.
Porque, bueno, de paso para ir al pueblo de Adela, de mi mujer, de León, pasamos por el mío, que está en la provincia de Teruel, en Mas de las Matas, y aquí estamos esta noche y mañana vamos para León.
¿Tú eres de los que desconectas del todo en vacaciones o tienes ahí el ojo pendiente del Barça y del deporte?
Va años. Es decir, hay años que necesitas más desconectar que otros. Y sobre todo, en mi caso, suelo desconectar al principio. Y después ya te vas conectando, ¿no? Cuando empieza el mes de agosto, queda poco para la Supercopa de Europa, para la Liga, para los partidos que tienen influencia, pues entonces ya te vas conectando más. Y ahora sí hay cosas interesantes, que está la gira del Barça, o están los fichajes, o están sí, cosas de esas, también te conectas de vez en cuando, pero también es verdad que hay años que tienes más ganas de desconectar. Pero aunque desconectes, al final, con esto de las redes móviles y de los teléfonos móviles, y sí, pues al final te localizan y es muy complicado.
¿Y este año qué te apetece? Ahora los primeros días, desconectar 100%.
Sí, sí, totalmente. Y poner un mensaje a la gente diciendo,
no,
si hay una cosa muy, 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 muy grave, me llamáis. Y si no, pues tampoco estaré pendiente del teléfono. Hay quien pues no está pendiente durante 15 días. Yo a lo mejor estoy pendiente cada 24 horas o cada 48, pero no cada minuto, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, hablando de desconectar, me fastidió muchísimo el que el día 5 de agosto recibiera un WhatsApp diciendo, oye, ¿qué sabes de esto de Leo Messi? ¿Se
sí,
va del
además
Barça,
estaba, ¿verdad? Yo.
¿Estabas tú?
Estaba yo hice ese programa de 8:30, estaba yo esa tarde,
claro,
me acuerdo que te llamamos.
Me llamó Luis Basteiro, dice, oye, que te damos paso ahora y tal, y me pilló con el pie cambiado. No, sí, sinceramente, yo no sé si me afectó aquello o qué, pero realmente a partir de ahí estaba yo, ostras, no puede ser esto.
¿Aquello te dolió? ¿Que se fuera Messi del Barça?
No, es que me duela, es que me afectó, como sabes, de alguna manera, clínicamente me afectó, y ese día estaba más nervioso de lo que estoy de costumbre,
sí.
El viernes también, el sábado también, y el domingo me ingresaron.
O sea, fue ese...
Claro,
ese mismo
el día 5 es, claro, el día 5 este me dicen, oye, ¿qué tal que Messi dicen que se va? Tal, y al final sale el comunicado del Barça. Y ves, eso está por estar conectado. Y entonces, no lo sé si fue casualidad o qué, pero a partir de entonces sí que noté aquel pequeño episodio y tal, que afortunadamente todo aquello ya pasó. Y solamente me afectó unos días del mes de agosto, pero bueno.
Porque seguramente ha sido una de tus temporadas más duras, si no la que más.
No, que va, estoy muy muy bien, muy relajado, porque como la cosa solamente fue un episodio, que en aquellos días de agosto pues estaba francamente mal, pero que afortunadamente no fue nada grave y se pasó. Lo que pasa es que luego estuvimos esperando pruebas, que si resonancias magnéticas, arteriografías, una serie de encefalogramas y tal y todo eso. Pero yo estaba bien, yo estaba como estoy ahora, estoy muy bien.
¿Qué pasó?
Entonces estuve menos tiempo de lo previsto, pues narrando partidos, porque como esperábamos las pruebas, aunque estuviera bien, pues bueno, esperamos y no me importaba.
Yo creo que ya lo has contado, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Qué te pasó?
No, pues que de repente ese día estaba más nervioso de lo normal, el día 5, a partir de recibir esa noticia, como te estaba diciendo, y ya está. Juanma Castaño y Paco González, qué tranquilos que han hablado. Y yo que estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Y al día siguiente entré en la tarde y estuvo muy bien la entrevista. Tal. Bueno, tú el primer gol que cantaste con Leo Messi, tal, lo escuchamos, ¿eh? Contra el Albacete y tal. El último gol, el día 15 de mayo contra el Celta, va, lo escuchamos, Oli, y tal. Y después, nada, pues me preguntaron y tal, y al final digo, si no he dicho bien Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas, que me preguntaron por gente que sale bastante mal de los clubes, ¿no? Y no solamente Leo Messi. Entonces yo, ostras, ¿por qué no me han salido bien esos nombres? No es complicado decir Sergio Ramos, ¿no? Y entonces me obsesioné y así, y el día siguiente había momentos que estaba indeciso a la hora de hablar, había momentos que me bloqueaba y estaba bloqueado. Y el domingo ingresamos, hicieron pruebas, no pasa nada, tal. Vieron la malformación arteriovenosa y el cavernoma en la parte izquierda de la cabeza. y pensaban que era de eso, pero al final dijeron, es que no se ve ninguna cosa muy, 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 muy reciente, parece que es de toda la vida, ¿no? Pero bueno.
¿Te llegaste a asustar o...?
No, yo no, la familia sí, pero y los amigos y tal, pero yo no. Yo físicamente estaba muy bien, había perdido peso, estaba bien físicamente, estaba de vacaciones, estaba muy guapo, estaba bien. Sí, había momentos que me bloqueaba y tal, ¿y por qué me bloqueo? Y no se sabía, ¿no? Entonces, los especialistas que me cogieron en el Hospital de la Valldebrón de Barcelona, como he contado en otras ocasiones, pues... No llegó hasta el día 1 de diciembre que me dijeron, tranquilo, haz lo que te dé la gana, con la misma pasión de siempre, puedes narrar, puedes coger aviones, puedes hacer lo que quieras. De hecho, lo podía haber hecho desde finales de agosto, pero dijimos, bueno, como resulta que vamos a esperar, no sea cosa que cuando vean las pruebas digan, no, otra vez para atrás porque te vamos a tener que intervenir. Pero afortunadamente no fue así, dijeron, es una cosa congénita o que está ahí de toda la vida y nada, y a seguir.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Nada, y no tocaron nada.
¿Cuánto tiempo estuviste sin narrar?
No, desde que comenzó la liga, sí. Porque esto me dio el 7, como te decía, 5 de agosto, 6, 7, sí. El 8 ingresamos, el 17 salí del hospital y justamente el primer partido de liga era el 14 o el 15 de agosto, que era contra la Real Sociedad. Ahí ya no podía, claro, porque entonces sí que estaba bloqueado. La segunda jornada que jugó el Barça contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, me llamó Paco González media hora antes de empezar el partido y le conté todo lo que me estaba pasando, porque en las redes decían, le ha pasado esto,
me acuerdo,
otro,
sí,
de más
sí.
Allá, no sé qué. Entonces yo les dije lo que me había pasado y estaba ya bien. Lo que pasa es que decidimos, no, espera y esperando, ya sabes cómo es esto de la medicina, pues dijimos, mira, no vaya a ser que luego te digan que para atrás otra vez, pues espérate. Y esperamos hasta diciembre.
Hasta diciembre, sí. ¿Lo echaste de menos durante ese tiempo? Porque
No es echarlo de menos. Es decir, yo me veía con fuerzas y con ganas y con espíritu y con ánimos de hacerlo. Pero no me causaba ningún trauma. Lo estaba haciendo Rubén Martín, que es del equipo. Lo estaba haciendo alguna vez también Germán Dovarro. Para mí, pues nada, pa'lante, yo... Sabía que podía hacerlo y ya está. Y que sobre todo Joan Car, Paco, Lama, Juanma, todos estaban encima de mí. Javier Visiers, el director general, pues no, tú tranquilo, hasta que no te den las pruebas, tranquilo. Entonces, lado positivo, pues ese fin de semana estaba en la Sardaña, en Puigcerdà, en lugar de estar en el partido Barça-Alavés. Pues estabas allá y te lo pasabas muy bien. Y ya está.
Durante todo ese tiempo, hablabas de Schwankar, de Paco, de Juanma, de Visiers, recibirías miles de mensajes.
Sí.
¿Alguno que te sorprendiera en especial, que no te lo esperaras, o de alguien que, no sé?
No sé, todos muy cariñosos. Pero esto es como si tú estuvieras presenciando tu funeral o tu prefuneral. ¿Me explico? Porque la gente se asusta y se piensa que te quedan 4 días y tal, ¿no? Porque impone mucho que tengas algo en la cabeza y tal, y no sé qué. Entonces ves unas reacciones que dices, mira, cuando deje este mundo, la gente reaccionará parecido de esta manera. Este así, este así, este así, este así, este chaleco tal, este el otro, ¿no?
Sí, pues, imagina,
¿te parece?
pues imagínate la sensación de cientos de miles de personas que escuchan Tiempo de Juego... Que ni te conocen, pero te llevan escuchando 30 años y para ellos, para esa gente, incluso para mí, eres una de esas voces que le ha acompañado toda la vida.
Sí,
y
¿no?
Y es una preocupación sin conocer a alguien que es un poco extraña, pero que es importante.
Es muy importante, entonces ves las reacciones. Yo no tengo ni Twitter ni historias de estas, ¿no? Tengo un teléfono para ver internet, eso sí, y WhatsApp y todo esto, y luego tengo el teléfono Nokia, como Lama, tengo un teléfono Nokia y tal, solo para escuchar la radio y para hablar, y SMS y tal, pero el otro sí que es verdad porque te metes en Google, en internet, y estás al día de todo, ¿no? Pero sí que ves allá, ostras, la reacción de la gente, pero Twitter y seguidores y eso como no tengo, pero Jorge Evia, por ejemplo,
sí. Que
quería también destacarle muchísimo porque le quiero mucho desde hace tiempo, pues también estaba encima de mí y tal, oye, si quieres hacemos esto, lo otro, lo demás allá, la gente dice esto y... Bueno, al final la gente se acostumbra también, ¿eh?
¿No llegaste a pensar que era tu final, por decirlo así, en cuanto a narrador?
No, porque, claro, si hubiera sido peor, si hubiera sido un ictus y hubiera quedado mal y todo esto, dices, sí, pues ya se ha acabado. Pero yo, la gente estaba asustada y tal, pero yo digo, pues estás bloqueado, pero ves que estás bien físicamente, sí. Que te hacen una ecografía en el corazón, que estás bien, que te hacen una resonancia magnética y que estás bien, todo está bien. Dice, ostras, ¿y esto qué ha podido ser? ¿Qué ha podido ser? Al cabo de 10 días, 12 días, ya estaba igual sí,
afortunadamente,
que antes. Entonces, como físicamente estoy bien, y como después he demostrado y tal, y las pruebas bien y tal, bueno, pues hasta que aguantemos, pero ni mucho menos veía que se acababa. Es más, pienso estar aquí, pues...
¿Mucho tiempo?
Sí, porque es mi vida. Es sí, mi señor. Vida. Y por lo tanto, mientras me aguanten y tal, bueno, yo creo que... Yo me siento muy bien.
Oli, ¿cuándo conociste a Paco y a Manolo?
En la cadena SER. Yo entré en el 1978. El primero de estos que me estás mencionando era Lama. 1982, 83, o por ahí entraría, me parece, y Paco un poquito más tarde, y después se hizo director de Carrusel en el 1992, y yo ya estaba en la SER desde 1978.
¿Cómo viviste tú el trasvase de 2010?
Muy bien, con muchísima felicidad. Es decir, cuando pasó lo que pasó a mediados de mayo, no sé si 12 o 13 de mayo de ese año, del 2010, yo estaba en un tren camino de León, y ¡ostras! ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me enteré de todo lo que estaba a punto de pasar, de que no podía entrar en la emisora Paco, no sé qué, y por la tarde había el partido de la final de la Europa League, ¿no era?
Europa League,
estaba,
sí.
Sí, Europa League y tal.
El Atleti, Clora, sí.
Sí, Clora, Joseba, tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues pensamos, ¿y qué será? Él, naturalmente, pensaba qué será de mi vida, Paco pensaba eso, y el resto... No lo sé lo que pensaría cada uno, pero yo también pensé, caray, pues ¿qué va a ser también de mi vida sin Paco? Entonces empezó a gestar la posibilidad de trabajar juntos en otro sitio más tarde, y era el camino ese. Entonces, cuando acabó el 11 de julio, hace 12 años, cuando acabó el 11 de julio el Mundial ese de Sudáfrica, donde estuvimos también, estuve primero en Ciudad del Cabo, pero el día de la final estaba ya en Johannesburgo, pues lo típico, te llaman de Madrid, te dicen, vente para Madrid, porque queremos saber exactamente cuál sería tu situación, qué prefieres, tal, esto, lo otro y tal, y no quiero que me digas una cosa por otra. Y ya está. Entonces, así de sencillo. Y yo les digo, no, si me llama Paco y Lama y tal, y el equipo que estábamos aquí, todo esto se confirma, que estamos en ello, estaré muy feliz, pero muy feliz.
¿Y quién te llamó? ¿Fue Paco o quién fue?
Paco, Lama, en fin. Y yo todavía trabajaba en la SER hasta el 19 de agosto, que yo fui muy cumplidor en ese sentido con las dos partes, con la COPE y con la SER, porque yo tenía vacaciones hasta el 19 de agosto, y a pesar de que me comprometí con la COPE el día 23 de julio de ese año 2010, no quise firmar empezar a cobrar hasta el 20 de agosto. Porque no se solapara, es decir, yo tenía vacaciones y por lo tanto no podía trabajar en los dos sitios. Un día antes del 20 de agosto, el 19 de agosto, fui a la radio, a la cadena SER, y nada, y entré, cogí mis cosas y sabía que iba a ser feliz, por eso decidí eso. Y,
qué bueno.
Sin saber, porque allá te ofrecían, y hay que agradecerlo también, ¿no? Porque estuve allá muchos años, estuve toda una vida, estuve 32 años, y te ofrecían narrar no solamente los partidos del Barça, sino de la selección española.
A ti te ofrecieron ser el narrador de la selección.
De la selección también.
Sí, sí.
No sé si se lo dijeron a alguien más, pero en mi caso, de la selección española, serás jefe de esto, de lo otro, de lo de más allá, vas a tener una carrera aquí hasta el final de cuando quieras, y lo agradezco. Y les dije, mira, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ser feliz. Y yo creo que estaré más cómodo y más feliz con la gente con la que me puedo encontrar, que no aquí, por lo que sea. Y ahora no quiero señalar a nadie, pero estaré más feliz.
Qué bueno.
Naturalmente. Y estoy muy feliz y muy agradecido a la cadena COPE, que es la que nos acogió a todos en aquel momento, y a ti hace unos años.
Hace poco, sí. Mira, te voy a poner tres mensajes, a ver si te hacen igual de feliz. Tres mensajes, sí, que me han dejado tres amigos tuyos. A ver qué te parece. Vamos con el primero.
Muy bien.
Oli, que me han dicho que eras protagonista de la contraportada. Así que cuando vuelva la voy a escuchar, porque ahora te estoy hablando desde Tanzania. Estoy a punto de ver una puesta de sol desde Serengeti, aquí en una tienda de campaña. Sabes que me encanta viajar. De hecho, lo hacemos todo el año juntos, salvo en verano, que cada uno, evidentemente, hace sus propias vacaciones. Y nada, que te mando un saludo muy fuerte y que te voy a decir que no sepas que gracias por todo, gracias por ser tan buen jefe, tan buen compañero, y que ojalá sigamos muchos años más trabajando juntos, siguiendo el Barça y aprendiendo de ti. Un abrazo súper fuerte.
Bueno, me hace muy, muy feliz, Carlos. Muy feliz porque sí, sabía que estaba de safari, le dije el otro día, ¿por qué no te haces un selfie con un tigre?
Pues más o menos, ¿eh?
A Elena que le gusta hacer selfies y tal, ¿por qué no te lo haces con un tigre? Sí. Y digo, no te lo hagas con un mono, no vaya a ser que tenga
que te robe
la viruela.
O algo, sí.
Pero yo estoy orgulloso porque ha crecido muchísimo y, bueno, y no tiene techo, no tiene límite. Elena la vi un día haciendo prácticas en informativos en una copia. Oye, ¿te gusta el deporte? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor en el futuro estás en deportes. Y pasó tiempo y seguíamos en contacto y aposté por ella. Y ella lo sabe y el mundo lo sabe. Y tal.
Y mira ahora, sí. Vamos con el segundo.
Qué suerte, Carlos, que don Manuel, Manolo, el señor Oliveros, haya recuperado totalmente esa voz tremenda. Y ahora que ya la ha recuperado y lo tienes ahí contra las cuerdas, ala, dile que alguno de esos secretos que piensa llevarse a la tumba dentro de 100 años, por supuesto, no sé, algo de eso, de lo vivido con Cruyff, con Parera, con Núñez, con Minguella, imagínate. ¡Oh, con Reixac! Vaya lo que ha vivido con Reixac. Venga, va, que te suelte alguna. Vaya, de uno, que coja uno de estos que son, además íntimos amigos suyos, y una de esas que no he contado, que te la cuente. Venga.
Pues me hace mucha ilusión también y desde luego, yo a mí me gustaría tener alguien que escriba tan bien como él, como Emilio, para que me ayudara a escribir un libro, por ejemplo.
Lo tienes que hacer, ¿eh?
Porque contaría todas esas cosas. Yo con Johan Cruyff tengo muchísimas vivencias. Para mí ha sido un momento profesional tremendo el tener el privilegio de acompañarles cuando el Dream Team, desde que llegó, desde el mismo día que aterrizó para ser fichado por el Barça en 1988. Te voy a decir rápidamente una anécdota de Johan y tal. Con Johan hablaba yo muchísimo. O sea, le llamaba y como él no tenía móvil, digo tiene porque todavía está presente en mi cabecita, le llamaba al fijo, que todavía te puedo decir que es 41814 y dos números más, no te los voy a decir los otros dos, pero esos dos seguro, ¿no? 934-1814 y dos números más. Vale. Le llamo y le digo, mira, te queremos entrevistar para el partidazo, no sé si era el partidazo o el partido de las 12 entonces y tal, y vamos a ver. Mira la agenda y a ver qué día te va bien y quedamos y ya está, y lo cerramos. Entonces, mira la agenda, tal día no, porque es el cumpleaños de Koeman, que cumple 50 años, luego tal, o no sé qué. Bueno, me daba ejemplos de que no podía tal día. Dice, mira, el 17 de abril, lunes, me dice, mira, si hay nieve, estaré bajando de la montaña, de la Molina, porque voy a esquiar y ese lunes iré a esquiar. Habré comido muy bien. Seguramente habré bebido vino, ¿vale? No sé cómo estaré cuando llegue a casa a media tarde. Pero eso de las 7 de la tarde podemos quedar. Y yo hablando con Jesús Bueno, con Larrañaga, con los que hacían el programa y tal, me decían, ¿seguro? ¿Seguro que estará el lunes 17 de abril a las 7 de la tarde esperándonos en casa? Digo, seguro. No hace falta nada más. Es decir, sin llamarle más, el día 17 de abril, a las 19 horas, estoy con el coche en su casa y le recojo para venir a la radio y él ya lo sabía. Ese es Johan Cruyff, así de serio. Puedes confiar en él toda la vida.
Vamos con la última, Oli. Me ha encantado la anécdota que has contado. Mira, escucha el último.
Herr Doctor, aquí honoris. Hombre. ¿Cómo estamos? Se le saluda con todo el corazón y con toda la ilusión. Manolo Oliveros es la persona más importante de mi carrera periodística. Eso él ya lo sabe. Pero lo cuento a los oyentes, el mejor jefe que he tenido nunca, la mejor persona con la que he trabajado. Me acuerdo cuando entré como becario en Radio Barcelona, que me lo enseñó todo. Vamos, estábamos hasta las... Le acompañaba en las guardias que hacía para el larguero, conexiones en hoteles, oficinas, bueno, me acogió bajo su ala y lo ha hecho luego a lo largo de los años y le estoy muy agradecido, muy, muy agradecido, porque hay pocas personas en esta profesión que sepas que no tienen artificios, que no se esconden detrás de discursos, que no, que lo que dice es lo que hay y lo que piensa y es brutal. Y en una de esas guardias, y esta es la anécdota que cuento a Oliveros, no porque ya lo sabe Oli, pero a los oyentes... de por qué nos llamamos doctor en antena, doc, hey, honoris, no sé qué. Bueno, porque una de las primeras guardias que hicimos era el fichaje de Javier Saviola para el Barça, y el representante, el señor Alfredo Cabrera Brizuela, era un tío que llamaba a todo el mundo doctor. O sea, el doctor sí. Gaspar, el doctor no sé qué, todo el mundo era doctor. Y claro, desde ese día, mira que ha llovido, fichaje de Saviola por el Barça, desde ese día somos el doctor Oliveros y el doctor Senabre.
No, no, el honoris Senabre, Carlos. Él me llamó doctor y yo digo, no, tú eres más que yo. Por lo tanto, como eres más que yo, tú eres honoris. Mira que tuvimos alguna pelea cuando empezó y tal, porque no me gustaban algunas cosas que hacía y tal. Pero luego le vi un tipo que vale muchísimo para esto y muy valiente. Porque si antes hablábamos de lo que hicimos el resto por el tema de Paco en el 2010, en el verano del 2010, ese mismo año, unos meses antes... Tani Senabre se fue. Se fue porque no comulgaba con la gente que estaba entonces en la cadena SER. Y no tenía trabajo. Entonces, cuando vinimos nosotros, me acordé de él, naturalmente, porque le admiro muchísimo, y le dije, tú has de venir y has de editar el programa local, y has de hacer esto, y nada, yo no sé. Se fue a RACU, y lo entendí, porque estaba creciendo, porque cuando apuestas por una persona puede pasar que esté contigo y luego que le fichen por ahí. Y pasó. Pero después, cuando hizo también de valiente, porque es un valiente, y se fue de RACU y tal, digo, ostras.
Era el momento.
Era el momento para decirle, vuelve otra vez.
Y ahí ya no se pudo resistir,
Y hablamos con, que hay que agradecer, como siempre, a Joan, que era Paco, a Manolo, los que al final son los que hablan con la empresa y le dicen, yo se lo traslado, y ellos a la empresa, y dicen, para adelante, naturalmente.
Sí, estaba mirando aquí, de 2013, la entrevista con Johan en el partido de las 12, 2013.
¿Esa es del 2013?
Sí.
Pues hubo una, él
bueno,
falleció.
Supongo que sería esta.
Sí, es posible. Él falleció en el... marzo del 2016, si no me equivoco, y hubo una que le hizo Corrochano en el 2015, julio del 2015, me acuerdo perfectamente que es 2015 porque era unos 8 o 10 días antes de las elecciones que ganó Bartomeu, y también hay fotos de esa entrevista y que le hicimos en directo para Corrochano para la noche, es decir, después de esa ha habido muchas más, pero sí, esa seguramente sería el 2013, pero una de las últimas de la radio, yo creo que sería de la última, pero no porque hiciera mucho, sino porque no hacía casi ninguna salvo con nosotros. Uh-huh. Y antes, cuando estaba en la otra radio también. Pero
Oli.
Bueno, son vivencias, como decía Emilio, sí. Para un libro y no pararía,
Lo esperamos.
Pero
sí,
como somos más modernos, igual habría que hacer un podcast de esos de... un capítulo. Venga, ahora te cuento esto. Con documentos sonoros de entonces...
Sí.
Te cuento récord. Cómo llegó Romario al Barça. Entonces, y con un documento sonoro de que ríete tú de las redes sociales de ahora y de las historias de aeropuertos. Ríete tú.
Oli, sería un placer y ha sido un placer esta charla aquí en la contraportada del partidazo. Te lo agradezco mucho. Que disfrutes de tus vacaciones y te espero aquí en la primera jornada de Liga, si no antes.
Sí, por supuesto, ahí estaremos si no pasa nada el día 13 de agosto, Barça-Rayo Vallecano, 9 de la noche.
Ah, mira, además contra mi Rayo, sí, es verdad. Sí.
Sí, señor, contra el Rayo.
Un abrazo y cuídate.
Un abrazo, Carlos.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Oli pasa sus vacaciones en Teruel y en León. Anoche Fouto nos contaba que estaba en Menorca y vamos a seguir cotilleando cada día a ver qué hacen en verano nuestros compañeros. A ver dónde encontramos a Tomás Guas.
Hola, queridos. Pasé unos días muy felices en las montañas de Valdebebas. Senderismo, recogida de piñas, baños en sus ríos, buenos yantares y baratos. Un día por un gazpacho, un cuarto de pollo a la brasa, copa de vino de la tierra y café, pagamos la Montserrat y yo 76.540 euros propina aparte. Ahora estoy en Menorca. He pasado el día navegando. No, no tengo barco. Tengo amigos con barco que además pescan. O sea, no pago un duro y siempre pillo un pulpo, un dentón, alguna medusa. Bien. Menorca es un sitio maravilloso y fiable. Yo, como Berratti, me fui con 3 millones de euros, bueno, casi 4, entre relojes, pulseras, diademas y efectivo. Él llevó todo eso a una isla cercana y, ya saben, le mangaron hasta los gallumbos. No, a mí no solo no me han robado nada, sino que los fines de semana monto una exposición y la gente viene a ver mis cosas. Pagando, claro. Mi reto es volver a casa con más dinero del que salí. Porque además no voy en coche, ni en moto. Como en lo del barco, también me invitan los colegas. Sí, sí, es que a mí la gente me quiere mucho. Estamos la familia entera, qué felicidad. Hijos, nietos, solo falta la madre de Mbappé. Un abrazo a todos y feliz verano.
Oh. Lo de Guas es un espectáculo, ¿eh? ¿Os imagináis ahí en el barco a Tomás con Faisal Amari, con la madre de Mbappé, convenciéndole a ver si en 2025 trae al niño aquí al Real Madrid o no? Bueno, hasta aquí la contraportada y el partidazo de COPE de hoy, martes 12 de julio. Volvemos mañana con todo el deporte, con más radio y con más diversión. Disfruta la noche, gracias. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.